A 11 días del terremoto que golpeó a Chile, la ciudad de Concepción, una de las más afectadas, comienza a normalizarse. A pesar de la presencia de militares y el toque de queda, los habitantes de Concepción empiezan a salir a las calles y los comercios poco a poco reabren sus puertas. La semana pasada, sobre este tema, les proponíamos algunas primeras impresiones sobre lo ocurrido, pero desde Santiago. Y esta mañana nos vamos a trasladar a Concepción. Vamos a conocer esta situación de primera mano con el diálogo que tendremos con el periodista uruguayo Horacio Brum, colaborador de En Perspectiva, quien justamente se encuentra en estos días en la ciudad de Concepción.
Contacto con el mundo.
Horacio, buen día.
¿Cómo están ustedes?
Te pido brevemente presentar Concepción. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué características tiene?
Concepción está a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Es la segunda ciudad más importante del país. En el casco urbano tiene aproximadamente unos 500.000 habitantes. Pero lo que hace que sea también una ciudad muy afectada en términos económicos por el terremoto es que forma una especie de conglomerado con dos puertos que están sobre el Pacífico, el puerto de San Vicente y el puerto de Talcahuano, una zona que es un polo industrial muy importante, y Concepción, junto con ellos, también forma el centro de la industria forestal chilena y de la industria pesquera, dos de los pilares básicos de la economía chilena.
¿Y cómo es la vida hoy allí en Concepción? Por ejemplo, ¿cómo se convive con los militares? ¿Cómo se está moviendo la población en este escenario tan particular?
Bien, ya en los últimos dos días podríamos decir que al menos en las mañanas no nos ha despertado el silencio del toque de queda, sino el ruido ya de los ómnibus de locomoción colectiva, porque el toque de queda se ha ido ampliando poco a poco la restricción, justamente para permitir una mayor circulación de la gente y una mayor acceso a alimentos y demás.
¿Cuántas horas está durando ahora el toque de queda?
Ahora dura desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Inicialmente duraba desde las 6 de la tarde hasta el mediodía del día siguiente.
Sí, llegó a ser de 18 horas, sí.
Exactamente, de manera que ha habido un cambio notable. Están restaurados los servicios básicos en su mayor parte, en la mayor parte del área de la ciudad, excepto por el gas, que es el único que está faltando todavía. Pero en general la vida está volviendo a la normalidad. Continúa, eso sí, por supuesto, dentro del ámbito del toque de queda y del control militar que se ejerce en esta ciudad, las patrullas militares, los controles militares bastante severos, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, que fueron escenario también de las principales escenas de saqueo.
Por ejemplo, ¿controles de qué tipo?
Bueno, se puede ver en el centro, por ejemplo, cuando uno circula en cualquier horario de oficina, un convoy militar que da vueltas, compuesto por un vehículo, un camión, que va con varios soldados, y atrás le sigue un vehículo tipo Hummer, de estos que se hicieron famosos en la guerra de Irak, un jeep con un soldado asomando por el trecho con una ametralladora pesada. En las farmacias, en los supermercados y en las estaciones de nafta, hay permanentemente dos soldados de guardia con fusiles. De manera que esos son los principales controles, la principal visión que uno tiene del control militar.
¿La gente acepta esto?
La gente acepta esto porque inicialmente hay que decirlo, o sea, de hecho dieron la bienvenida a los militares por la situación de descontrol social que se había generado a raíz del tema de los saqueos. La gente convive con los militares, en algunos lugares los aplaudieron cuando llegaron, eso también hay que mencionarlo, y los ven como una garantía de orden frente a la situación inicial que se produjo, donde no había aparentemente ninguna capacidad de control de parte de las fuerzas policiales, en las cuales inicialmente el gobierno de Bachelet había querido confiar para mantener el orden.
Horacio, justamente sobre el tema de los saqueos, podríamos decir que hubo sensaciones o informaciones encontradas, porque en un principio se decía que era gente humilde, ¿no?, motivada por el hambre y la desesperación que estaban detrás de estos acontecimientos, pero después se mostraron imágenes de artículos, fotos de gente con televisores, heladeras y otros electrodomésticos que justamente habían ido a los locales comerciales a quitar estos productos. ¿Qué se sabe ahora, qué se maneja ahora con respecto a quienes participaron en los saqueos?
Sobre la base justamente del número de detenidos que ha habido, la policía está tratando de hacer un estudio social de alguna manera, porque esto es algo que ha golpeado mucho a una sociedad que se creía gran respetuosa del orden, defensora del orden, y que incluso vendía esa imagen de alguna manera al exterior.
Es que eso es lo que debe haber sorprendido más todavía hacia afuera, ¿no?
Claro, porque Chile vendía y mantenía muy cuidadosamente una imagen de país sólido, de país confiable, de país ordenado, de gente respetuosa de la ley. Y de pronto nos encontramos con esto. Y lo que está sucediendo en el análisis sociológico que está haciendo la policía es que se encuentra con que por lo menos el 90% de la gente que participó en estos saqueos no tenía antecedentes penales. Estamos hablando de gente normal. Lo que cuentan también testimonios visuales es que había gente de todas las clases, o sea, los pobres, digamos los más pobres, sí se puede decir que de alguna manera retiraban alimentos, pañales y demás, pero posteriormente se vio llegar vehículos, camionetas importantes, como lo dijo el intendente de aquí de la región, que es el equivalente a un gobernador de un estado, por ejemplo. Dijo el intendente, señoras que venían en camionetas 4x4 a llevarse cosas. Entonces, eso habla de un fenómeno de descomposición social de alguna manera mucho más extenso y en el cual habría que buscar las causas más allá de la pobreza en lo que es la realidad del modelo económico chileno. Es un modelo que se ha basado mucho en fomentar el consumismo y, por otro lado, se ha basado también mucho en una falsa ilusión de prosperidad que gira en torno al crédito.
A ver, ¿cómo es eso?
Bueno, la gente practica aquí en Chile lo que nosotros generalmente en Uruguay en la jerga popular denominamos la bicicleta. O sea, la gente va viviendo endeudada de un momento al otro, tienen muchas tarjetas porque todas las tiendas, dada la solidez económica, dan tarjetas de crédito para comprar y así van de alguna manera viviendo el mes. Y eso nos muestra lo que sucedió aquí en Concepción, que cuando se llega a fin de mes prácticamente no quedan reservas ningunas de alimentos en la casa y algo para poder haber subsistido, por ejemplo, esos primeros 2 días del desastre total del terremoto. Uh-huh. Entonces, por ese lado tenemos a la gente pobre que realmente vive al día en ese sentido y que además fundamentalmente tiene trabajos de tipo temporal y tercerizados, porque buena parte de la economía chilena se basa en ese tipo de trabajo, el trabajo temporal y tercerizado, que aquí en Concepción precisamente tiene mayor relevancia dado el asiento de la industria forestal. Y la gente de una clase media también justamente llega a fin de mes con severos problemas de abastecimiento y problemas justamente de efectivo, o sea, gente que muchas veces tienen que vivir de adelantos de su sueldo para llegar al mes siguiente y así continúan en esa bicicleta.
Horacio, ahora tú comentabas dos sectores de la economía que son claves para la zona, lo que es el sector forestal, muy dañado, y también el de la pesca, también afectado por este terremoto y básicamente por el tsunami que vino horas después. ¿Qué se puede ver en cuanto a los trabajadores? ¿Qué pasa con la mano de obra? ¿Qué pasa con la gente que, en definitiva, hoy no tiene a dónde ir a trabajar?
Bueno, yo te comentaba justamente anteriormente que buena parte de este sector está tercerizado y una cosa que impresiona o que llama la atención al entrar a la ciudad, eso me pasó cuando entré a la ciudad viajando en un ómnibus de línea, es la presencia de hombres en las esquinas que no se sabe exactamente qué están haciendo, o sea, están sentados simplemente en grupos, tomando cerveza en buena parte de ellos, y esos, después que uno comienza a observar bien, es la mano de obra que ahora se encuentra desocupada. O sea, son pescadores en su mayor parte, son gente, trabajadores forestales, que ya antes de todo esto tenían ingresos que se pueden decir ínfimos en proporción a lo que se necesita para vivir aquí en Chile, gente que tenía que sobrevivir de alguna manera con 150, $200 mensuales, un trabajador forestal. De modo que ahora se encuentran sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de trabajo hasta que se reanuden las actividades. Se calcula que la industria pesquera, por ejemplo, va a demorar varios meses en restablecerse, no solamente por la ruina de las flotas, sino también por la ruina de las plantas, claro, empacadoras, fileteadoras y demás. Esa es la gente que en este momento se encuentra en mayores problemas. Y a eso hay que agregar otra cosa que también fue visible hace un día y medio cuando abrieron los bancos. Las colas que se formaban en los bancos fueron realmente enormes. Y lo que llamaba la atención era que principalmente era gente más bien humilde la que acudía a los bancos. ¿Por qué? Porque Chile tiene un sistema de pago de subsidios por tarjetas bancarias, por tarjetas de estas que sirven para los cajeros automáticos. Y es un país en el cual una gran cantidad de la gente, yo diría que entre un 20 y un 30% de las personas, depende de los subsidios del gobierno que son entregados de esta manera.
Bien. Horacio Brum, nos quedamos por acá. Seguramente estaremos nuevamente siguiendo de cerca lo que está pasando allí. Nos reencontramos en cualquier momento.
Gracias a ustedes, entonces. Hasta pronto.